En la presente edición de Libros Malditos del programa La Luna Salía Tiempo Radio, nuestro protagonista será el teatro. Marian Rives, profesora de lengua castellana, tiene un invitado que cuando escuches la entrevista estoy convencido que si se te pregunta por la misma no responderás como lo hizo Groucho Marx. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Este profesor, especialista en latín, con más de 20 años de experiencia en la enseñanza, mantiene con el teatro una relación duradera y bien avenida. Ha sido profesor de la EMTA, Escuela Municipal de Teatro de Aldaya, durante años, y ha colaborado con multitud de grupos teatrales, tanto profesionales como aficionados. Se siente orgulloso de haber conseguido el bachillerato artístico para el centro donde trabaja, el Tirant lo Blanc de Torrent, y de haber recibido un premio a la innovación pedagógica, en el que seguro que tuvo mucho que ver. Escribe, toca el clarinete, dirige, aunque asegura que le encantaría ser actor, y según sus propias palabras, está envenenado de teatro. Estamos hablando de Xavi Villaplana. Buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Marian.
El libro del que nos va a hablar Xavi es la obra teatral del Bertolt Brecht, titulada La ópera de dos centavos, o de cuatro cuartos, o de tres reales, según la traducción. La primera pregunta es obligada, ¿por qué has elegido este libro, Xavi, y qué le encuentras de maldito?
Podía haber elegido algún otro de Bertolt Brecht, pero Bertolt Brecht, nosotros hace muchísimos años hicimos un montaje con música y demás que se llamaba Kurzweil, que es el que pone música a la ópera de los tres centavos, de Berlín a Broadway, escala en París. Bertolt Brecht fue judío, vivió en Alemania, cuando Hitler llegó al poder salió por piernas con su familia y sus amigos, estuvo exiliado en Dinamarca, en Suecia, dio el salto a California, intentó Broadway, volvió otra vez con pasaporte austríaco, muchos años después tuvo que volver. En fin, es como una especie de perseguido y en estas persecuciones va escribiendo teatro. Entonces he elegido este libro porque es una gran revolución, tanto literaria como social, como lo que plantea y sobre todo cómo lo plantea.
La segunda pregunta era precisamente esta, porque la obra se estrenó en 1928 en plena revolución artística. Y me gustaría que nos explicaras qué aportó de novedoso Brecht al panorama teatral de aquel momento.
Brecht simplemente hizo una revolución absoluta. Quiero decir que aportó muchísimo, no fue una pequeña novedad. Él vio que el teatro estaba lleno del realismo que Stanislavski puso a la escena, que era creerse de verdad lo que decían, con los sentimientos. El público veía aquello y creía o se empatizaba con lo que pasaba en el escenario. Y Brecht dice, no tenemos que contar cuentos en el escenario, tenemos que hacer que la gente no se duerma, sino que piense, que construya el espectáculo, que aprenda con nosotros y romper la barrera entre lo que es la ficción y la realidad. Los actores van a contar una historia, pero no disfrazados del personaje, sino sabiendo que todo es una convención. No me atrevo a decir mentira. La obra que he elegido es una ópera, una orquestita de pequeño formato, y no pone a personajes nobles, aristócratas, con dramas de amor, románticos, sino que pone la miseria en el escenario. La sociedad es llena de policías corruptos, de matones. El realismo salvaje lo pone en escena. Eso para la burguesía es una bomba de relojería.
Una cosa que me ha llamado la atención cuando lees esta obra es que, siendo como son personajes miserables en todos los sentidos, en su condición social y humana, les falta como autenticidad. Es muy difícil participar de la emoción de la situación que estás viendo. ¿Por qué crees que eso es así y qué pretendía conseguir?
Sí, es la propuesta de teatro brechtiano. El actor, vestido de neutro, con un maquillaje un poco así desde neutro también, o clown, es como si dijera al público, y ahora Maki Navaja va a casarse con la hija de Pichum. Y entonces el actor mismo, que lo ha contado al público, lo actúa. Entonces una distanciación o un distanciamiento emocional, que es la opción de Brecht de conseguir las emociones, pero no seduciendo al público desde el personaje, sino construyendo con él como actor un hecho real que es el que están viviendo en la sala.
¿Cuál es la visión del mundo que nos ofrece?
Fue, como decía él, un comunista sin partido, tuvo perseguido toda su vida. Él quería poner en el escenario los conflictos que él veía sociales en la realidad y en el mundo terrible que le tocó vivir. Entonces la visión de Brecht es despertad público. El mundo lo podéis cambiar vosotros y no os durmáis, mover el culo porque nadie lo va a cambiar por vosotros. Es un mensaje que hoy en día es más que moderno, es modernísimo. Entonces, esa es la gran propuesta de Brecht. Esto es un teatro para, a partir de ahora, que salgáis a la calle y empecéis a cambiar las cosas. No es para que os contemos cuentecitos ahí y os durmamos en la butaca.
¿Qué papel juega la música en esta obra?
Es una ópera, que no va a ser una ópera clásica de gran orquesta de divos cantando, sino una ópera que hunde sus raíces en lo que podría ser el cabaret alemán, en pequeño formato, canciones directas al público, y entonces la música es absolutamente importantísima. El compositor de la ópera de Los Tres Reales o Cuatro Cuartos es Kurt Weill, y entonces letra y música se cantan, explican al público y entra dentro de la clave brechtiana de romper un poquito la monotonía, digamos, relajada del público. Y entonces dice, y ahora vamos a cantar cómo Maki se casó en un establo con la hija de Pichum. Y empieza la orquestita y los personajes cantan. Es muy diferente a la convención de la ópera tradicional. Los personajes hablan, actúan y de repente hay una canción que se juega como personaje. Mucho antes de esta ópera verista de hace ya algunos años que los cantantes de ópera interpretan, los actores cantantes de Brecht eran actores que cantaban e interpretaban.
Alineación, desamparo, falta de moral. Los defectos que se resaltan en esta obra sobre la sociedad no parecen haber desaparecido. ¿Es en este sentido una obra temporal, Xavi?
Se centra en la ciudad de Londres, pero si Brecht viviera ahora, haría una obra sobre la corrupción en Valencia, los imputados, ahí Pepe metido ahí, y es presentísima y actualísima, porque es sacar toda la corrupción y la miseria social también que hay que combatir en los escenarios. Él creía que el teatro servía para cambiar el mundo.
Llegamos a la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos. Hoy conversamos con Xavi Villaplana, que tiene mucho que contar sobre su experiencia con el teatro. Para ello, ha elegido su obra Vintage Tirant de Teatre, que se estrenó el pasado verano con un elenco de actores realmente excepcional. Cuéntanos las circunstancias de este estreno.
Vintage Tirant de Teatre, nuestro instituto se llama Tirant Loblanc y es Tirant de Teatre. Yo recogí una tradición de Mario y Pilar, que son dos profesores de allí de Torrent, que hacían una obra de teatro con los profesores cada año. Entonces yo dije, esto lo tenemos que continuar. Entonces, aunque parezca una locura, casi ningún instituto lo hace, aparte de la asignatura de teatro con los alumnos, quedamos una noche para ensayar con los profes, con los compañeros, incluso compañeros que se han ido del instituto, pues siguen en el grupito de teatro y ya somos 18 o 20 profes que cada año, en verano, a final de curso, en junio por ahí, pues hacemos una representación de teatro que escribo a la carta. Somos 17, pues 17 personajes, 20, 20, 14, 14. Entonces los alumnos ven al de historia, al de matemáticas, ahí representando y es la bomba, vamos.
Daría algo por estar en una de esas obras. ¿Qué valor le das al teatro en los centros educativos?
Yo creo que no se ha medido la importancia del teatro. Ahora el teatro es residual, o sea, no queda casi teatro en los institutos. No estamos hablando de un apéndice de valenciano-castellano que es el profesor de literatura. Estamos hablando de una obra de teatro que los alumnos ven, comentan, está en vivo y en directo, y los profes son, y los alumnos también, cuando hacemos teatro con los alumnos, los que hacen la obra. Entonces, el teatro es algo vivo, es cultura viva, y es importantísimo porque probablemente los alumnos adolescentes solo van al teatro cuando los profes los llevamos o cuando ven las obras en el instituto. Entonces, ese reducto hay que protegerlo como un tesoro, fomentarlo y dinamizarlo, y que vean que aparte del WhatsApp existen más cosas en el mundo, y que aparte de obras clásicas se puede pasar un buen rato en el teatro.
¿Qué valor le das al teatro en la sociedad?
Es exactamente el mismo. El teatro, como decía Brecht, es un motor de cambio. Hablamos de teatro, de libros, de cine, cine no comercial de efectos especiales solo, sino de buen cine. Hay que contar cosas y hay muchos medios de contarlas. Y el teatro es una forma real, viva y en directo, y es una experiencia que se comparte con el público en cada sesión, en vivo y en directo, con el sudor del actor y la tos de uno del público, y eso no lo da ningún otro género artístico.
Sí, precisamente te iba a preguntar qué distingue al teatro como espectáculo, ¿qué nos aporta una obra teatral que no podamos encontrarlo en otro tipo de espectáculo?
Pues yo creo que va en esa línea, y el teatro de los últimos años yo creo que está en esa línea. A veces me dicen, Xavi, ¿el teatro moderno por dónde va? ¿Vuelve para atrás? Y digo, no, yo lo que veo y lo que he hablado y lo que he hablado con alguna gente que sí que está en primera línea de batalla es que el actor comparte una experiencia real y física con el público. Entonces el público actúa, el actor actúa, y uno suda y en el suelo hay paja o harina y uno se desnuda y se ve, y es cada día una cosa que se comparte con el público. Puede ser que la danza también sea algo parecido, los espectáculos en directo tienen eso, esa experiencia en vivo y en directo.
Sabemos que como director y profesor de teatro tienes una larga trayectoria, pero ¿qué nos cuentas de tu faceta de actor?
Pues a mí es lo que me gusta. Desde que era niño y adolescente he querido hacer teatro, pero es dificilísimo encontrar un grupito de gente que coincidamos en tiempo, en intereses, pero para hacer lo que a mí me gusta, que es actuar en el escenario y que me dirijan muy bien. Porque hago de director porque me gusta y no tengo más remedio, pero a veces está muy bien decir yo quiero crear y que me digan si esto va para aquí, para allá, para cuál, y lo echo en falta muchísimo.
Háblanos de tus próximos proyectos, como actor, como director, como escritor. ¿Tienes pensado algo?
El proyecto más inmediato, tengo que retomar el trabajo con los compañeros y vamos a dar un paso más allá. Ya las tengo vistas, quiero hacer un trabajo, como dicen los franceses, masqué, de máscaras. Es una parte de muy pocas palabras y mucho teatro enmascarado, de actitud corporal y de lenguaje no verbal, que se puede entender por todos los públicos en cualquier parte. Y eso es lo que me está ahora dando vueltas este año para preparar, teatro de máscaras totales.
Y para terminar, me gustaría que nos dieras la opinión sobre el texto teatral, o sea, el teatro como literatura. Si se lee teatro y, en caso de que no sea así, si deberíamos leer más teatro.
Esta pregunta es súper interesante, la tendríamos que haber hecho en primer lugar. No se lee teatro. Nadie se lee teatro, y menos los directores y actores especialistas, nadie se ha leído una obra de Bertolt Brecht, estoy seguro. Primero, porque son muy duras de leer, como una partitura musical. ¿Quién se lee una partitura musical? Los músicos, que entienden. Entonces el teatro es muy interesante de leer, porque es un ejercicio brutal de imaginar qué pasa en el escenario con ese personaje que pone pichum, dos puntos, venid pobre y os voy a dar ortopedia para que pidáis en las calles. Tú te imaginas eso de una manera, y cuando lo ves en cine ya te lo dan resuelto, y en teatro lo resuelve el actor y el director. Pero el lector crea en cada momento, mucho más fuerte que en una novela, la situación, los personajes y el ambiente. Hay personaje que tiene 15 frases, otros 3, otros 30, y es ese trocito de frase lo que dice el personaje, que tiene un pasado y un futuro, pero en el escenario lo encontramos con esa pequeña intervención. Entonces leer teatro es un ejercicio virtuoso de imaginación, y no es que fuera bueno leer teatro, sería necesario para las neuronas y para el ser humano en general.
Pues hasta aquí hemos llegado, Xavi. Estamos contentísimos de que hayas estado aquí con nosotros. Ya les había dicho que teníamos a una persona muy especial, hecho de teatro, y esperamos que se lo hayan pasado también muy bien con nosotros.
Igualmente, muchas gracias por haberme invitado.
Ha estado con nosotros Xavi Villaplana, profesor, director de teatro y aspirante actor. Iniciamos ahora un resumen de la agenda literaria que podremos encontrar a lo largo del mes de febrero. El día 23, martes, en la primera planta del Corte Inglés de Alicante, a las 6 de la tarde, charla y presentación literaria del libro Oye Morena, ¿tú qué miras?, de Megan Maxwell. El lunes 29, a las 7 y media, en el mismo lugar, será la conferencia Josefina Manresa, la musa comprometida con Miguel Hernández. La entrada es libre hasta completar aforo. En la FNAC, en Valencia, el día 12 de febrero a las 7 de la tarde será la presentación del cómic La Casa, nuevo cómic de Paco Roca. Contaremos con la presencia de su autor y Bruno Montano. Convertido en uno de los historietistas españoles más importantes de todos los tiempos, gracias a obras como Arrugas, de 2007, o Los surcos del azar, Paco Roca publica un nuevo cómic, titulado La Casa. Está reseñado inmediatamente por la crítica como el trabajo más personal del valenciano hasta la fecha. Es un pequeño homenaje a su padre. Y por último, el día 10 de febrero, a las 7 de la tarde, el colectivo Acercando Orillas celebrará un recital poético solidario. Será en el Centro Cultural La Nau de Valencia, en su aula magna. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante el contenido de nuestro programa Libros Malditos. Sean muy felices, sonría mucho. Adiós.